que lleva a una persona a matar.
¿Cómo escoge a sus víctimas un homicida?
¿Qué moldea la mente de un asesino serial?
Cada semana nos adentramos en la mente, métodos y locura de los asesinos seriales más notorios alrededor del mundo.
Acompáñenos a los lugares de los hechos, a la historia, a la vida de estos criminales. Asesinos seriales. Una producción de Parcast y Spotify.
El siguiente podcast contiene lenguaje explícito y descripciones de violencia gráfica. No es recomendable para menores de 16 años sin supervisión de un adulto. No se recomienda escuchar mientras se opera un vehículo automotor. Para una experiencia óptima, se recomienda el uso de audífonos.
Escondidas, entre la oscuridad del tiempo, existen historias que nadie se atreve a relatar. En este acervo, he logrado reunir algunos de los eventos y criaturas más aterrorizantes de nuestro planeta. Atrévete a enfrentar estos volúmenes secretos y mirar de frente al terror, pues estás a punto de escuchar las antologías de la noche.
Mi niña blanca, mi flaquita hermosa, te traje estas rosas y un buen tequila. Tú sabes que no tengo dinero, pero soy tu hija más leal, la más obediente. Mi niña, hoy vengo a pedirte ayuda. Ayúdame a hacer justicia. Me quitaron a mi niña, a mi José, a la mala me la quitaron. Cuando llegué estaba abierta con el pecho destrozado. Yo la abracé como queriendo darle un poco de vida, pero no pude. Se le escapó, el alma por el boquete. Apenas tenía 16 años. Primero la violaron. Mi niña. La desgarraron por dentro. La ataron y tomaron turnos. Le clavaron una escoba por el recto. Mientras se burlaban, no dejaron de golpearla. Yo se lo decía. Ya no se las arme ese pedo, hija, son peligrosos. Pero era orgullosa. Ella quería justicia. Ella se armó de valor y los denunció. Los agarraron. Ella fue al MP. Ella siguió el juicio. ¡Que se pudran en el bote, ma!, me decía. Pero unos malditos abogados los dejaron libres. Esos malditos los dejaron libres. Así que regresaron. Antes de morir, con un machete le abrieron el pecho, y aún viva, observó cómo a mordidas devoraban su corazón. Es como su ritual de inicio. Sus ojos, sus ojitos se quedaron abiertos, petrificados, mientras miraba su propia muerte. Los vecinos llamaron a la policía. Estaba comprada también por los abogados. Cuando trataron de huir, la gente del pueblo los agarró y los lincharon en la calle junto a la panadería. Tú siempre eres justa. Yo sé que tú no me desamparas. Ayúdame. Ayúdame a hacer justicia. Con dinero compraron jueces, le pagaron a la policía, soltaron a los asesinos. Ahora yo voy por ellos. Yo no tengo dinero que ofrecerte, pero no importa el precio. Te ofrezco todo. Te ofrezco todo.
¿Qué es eso? ¿Un ratón? ¿Para mí? Te agradezco el gesto, pero ya no está fresco. No me gustan los cadáveres putrefactos. Me traen malos recuerdos. Si tan solo estuviera fresco, la sangre todavía caliente, brotando de las heridas. Es un aroma singular y extrañamente placentero. ¡Ma! Tú tampoco te lo comerías así, ¿verdad? La comida es más sabrosa cuando está fresca. ¿Recién muerta? ¿No es verdad, Yowal Mitzli? Lo que me recuerda una historia. Aquí está. La crónica sobre Salinas, Ibarra y López. El bufete de abogados. Una historia exquisita. Nuestra crónica comienza en Guadalajara, muy cerca de Chapalita, dentro de un moderno y poco visitado bufete de abogados, en el número 685 de la calle Cuautitlán, donde tres socios, Ricardo, Epigmenio y Andrés, brindaban por su reciente éxito.
¡Salud, hermano!
¡Salud!
¡Sí, salud!
Madre mía, ¿qué vamos a hacer con tanto efectivo?
Pues no podemos depositarlo en el banco. De inmediato nos caería Hacienda por discrepancia fiscal.
Es demasiado dinero, Andrés. Todos sospecharán del origen. Sigamos operando en efectivo, es más seguro.
Además, ¿quién puede ser tan pendejo como para meterse con nosotros? Tenemos protección del cártel y controlamos a la fiscalía.
Lo sé, Ricardo, pero es que nunca habíamos tenido tanto efectivo junto. Por lo menos lo hubieran traído en maletas, no en bolsas de basura.
Epi, ¿quieres larvar más de pedo? Hemos sacado del bote al Tabo, a la carnicera, a medio cártel de Jalisco. Tenemos a las autoridades de nuestro lado y pagamos fortunas por protección política. ¿Te preocupa mover grandes cantidades de dinero? ¡No mames! ¡Ya nos la sabemos!
¡Pues brindemos! ¡Porque nos la pelan!
¡Porque nos la pelan!
¡Sí, nos la pelan!
¡La madre! ¡Tengo un resto de hambre!
¡Qué raro! Ya es tarde.
¿Esperan a alguien? ¡Puta madre! ¡Qué impaciente!
Epigmenio, ve a ver. Mari ya se fue.
¿Por qué yo?
¡Que vayas, pendejo!
Hola, hola, buenas noches. ¿Aquí es el bufete Salinas, Ibarra y López?
Sí. ¿Quién es usted?
Soy Citlalia Panco.
Lo siento mucho, pero no atendemos clientes externos. Que tenga buenas noches.
Espere, espere. Vengo desde Ixtlahuacán. No vengo a pedirles nada. Les traigo este sobre.
¿Quién lo envía?
Me pagaron para que se los trajera. Me dijeron que ustedes sabrían quién lo enviaba y que era urgente.
Ya veo. Pues gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Quiere propina? ¿Que no le pagaron por traerlo? Ya váyase antes de que le cierre la puerta en la cara.
Miserable.
¿Quién era?
No sé, me entregó esto.
¿Qué dice?
Ricardo, Andrés y Epigmenio, muchas gracias por sus servicios. Los espero esta noche a las 11 para festejar juntos en la bodega del predio de la Duraznera. Hemos preparado un festejo para ustedes. No falten. Knock. N-O-C. Knock.
Es él, cabrón. El líder.
Pendejo. Nos está invitando él.
¡Ya chingamos, socios!
¿Será verdad?
Qué raro. No mandó a García como siempre.
¿Te atreves a faltar? ¿O tú? Yo no. Y falta poco para las 11.
Pues ya vámonos. Me cago de hambre.
Órale, vámonos.
Este líder del cártel es bien conocido por ofrecer suntuosas celebraciones entre sus allegados. Así que sin dudarlo más, y bastante emocionados, los hombres subieron a una de sus camionetas y se adentraron en extraños y aislados parajes de Tlaquepaque.
¿Seguro de que es por aquí, Ricardo?
No sé. También es la primera vez que vengo, pendejo.
Ahí. Esa debe ser la bodega.
¡No mamen! Está enorme.
Estaciónate por ahí atrás.
No veo más carros.
Pues no hay que llamar la atención.
La puerta está abierta. Hay luz. Seguro ya están adentro.
¡Buenas noches!
¡No mamen!
Frente a los abogados, en una lúgubre y poco iluminada bodega, se extendían tres mesas de unos 10 metros de largo. Cada mesa con el nombre de su anfitrión. Epigmenio en una, Andrés en otra y Ricardo en la tercera. Cada mesa repleta de la más ostentosa y exquisita comida que los hombres pudieran imaginar. Barbacoa, carnitas, mezcales, vino, pasteles, nieves y buñuelos en suntuosas cantidades, pintando la mesa de centellantes colores y sabores que daban una sensación de abundancia. La comida, aún humeante por el calor de la cocina, inundaba la mesa con un velo de vapor que esparcía los aromas por el ambiente. Las carnes humeantes, las carnitas doradas y jugosas, todo tipo de salsas y tortillas recién hechas. En cada mesa había una gran dotación de estupefacientes: cocaína, marihuana, tachas, heroína y casi cualquier droga que los abogados pudieran imaginar. Las mesas brillaban con un atractivo difícil de ignorar. Un festín como para morirse.
¡Válgame Dios!
¡No mamar!
Pues yo no sé ustedes, pero yo traigo una puta hambre.
¡Miren! Hay una nota en la mesa. Estimado Ricardo, Andrés y Epigmenio, un gran bufete para un gran bufete. Este festín es de ustedes. Solo quiero que ustedes finalmente tengan lo que se merecen. LSM. ¿LSM?
¡Ay, ya, 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 ya! ¡No se diga más!
Espera, ¿por qué no están aquí? ¿No les parece raro?
Ya chale, cabrón, bájale esa paranoia.
Seguro vienen en camino. De haber sabido nos traíamos a unas colas. No creo que tenga nada de malo si por mientras me echo un taquito de carnitas, ¿no?
Sí, todo se ve delicioso.
Con su permiso.
Mm.
Y sin mediar más palabra, los hombres hundieron sus dientes en la exquisita comida que les ofrecían. Lentamente, los platillos, licores, dulces y el resto de las ofrendas fueron devorados para dar paso a pilas de platos sucios y copas usadas.
Esto está increíble.
Ya cállate, come, cabrón.
Al poco tiempo, los abogados, exhaustos de tanto comer, se desparramaron en sus sillas, con el estómago lleno y con la cabeza aturdida y nublada por el alcohol y las drogas.
Ya le dio el mal del jabalí, Andrés. Es como el mal del puerco, pero a lo salvaje.
El puto se acabó los camarones él solo.
El que comió, comió.
Pues todo muy perro, pero ¿dónde están todos?
No sé, ya casi no queda nada.
Deja a Checo si viene alguien. Voy afuera. ¿Qué pido? ¡Está cerrada!
¿Cómo?
¡No puedo abrir! ¡Está cerrada!
A ver, déjame a mí.
¡Qué verga!
No se va a abrir. Yo tengo la llave.
La voz hizo eco en las cabezas de los desorientados abogados, quienes, sin saber si era real o producto del alcohol y las drogas, buscaron su origen. Desde un andamio del segundo piso, apareció altiva y con la cabeza en alto, Citlali, emergiendo de las sombras, mientras la poca luz de las velas acentuaba su rostro como calavera.
¿Disfrutaron la comida?
¿Qué está pasando aquí?
¿Usted? Usted fue al despacho, ¿cierto?
Ah, ahora sí me recuerdan. Tantos meses cerca, pero nomás no me veían. Yo los recuerdo muy bien.
¿Qué quiere?
Un poco de paz y un poco de justicia. Que prueben las consecuencias.
¿Dónde están todos los demás?
Solo estamos nosotros y la muerte.
¿Nos amenazas? Esperen, si la hemos visto antes, ella estuvo en el juicio de los Jaliscos.
Acompañada de mi hija.
Es cierto. Usted estaba ahí cuando sacamos a la gente del cártel.
¿Qué quiere con nosotros? Nosotros no le hicimos nada.
¡Sí lo hicieron! ¡Los dejaron libres!
Todos tienen derecho a una defensa, a un juicio justo.
No hay peor maldad que la que se disfraza de justicia. Ustedes mataron a mi hija.
Nosotros no matamos a su hija.
Ustedes son lo peor de este país. Asesinos, narcotraficantes, violadores. Saben que con algo de dinero pueden comprar su libertad y ustedes son su instrumento. Sus manos están tan manchadas de sangre como la de los asesinos.
Ya, ya, qué hueva. ¿Qué piensas hacer? ¿Nos vas a encerrar?
¡No, no! Les voy a dar a probar sus propias consecuencias.
No tienes la menor idea de a quién estás amenazando.
Podemos hacer de su vida un infierno. ¡Abran la puerta ya!
¿Un infierno? Pronto van a conocerlo. ¿De verdad quieren que abra la puerta? Pero si aún falta el banquete, ya casi dan las 12.
Ya comimos. Y ya es muy tarde para esto, ¿eh? ¡Abra la puerta ya!
No. No este banquete. El otro banquete. Ustedes.
¿Qué es eso?
¿Qué es eso?
Los tres abogados buscaron el origen de tan peculiar sonido. Afuera, en la terracería junto a la bodega, algo siniestro estaba pasando.
¿Qué pasa? ¿Qué sucede?
Epigmenio se acercó al umbral para ver una imagen que creía solo existían en sus pesadillas. La tierra fuera de la bodega comenzó a arquearse hacia arriba como un globo a punto de estallar. Y a los pocos segundos, una mano putrefacta fue emergiendo de entre las entrañas de la tierra.
No, 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 no. ¿Qué pedo pasa?
Poco a poco, un cadáver comenzó a levantarse de entre la tierra, desafiando a la muerte y a la putrefacción. Se tambaleaba de un lado a otro, mientras que pequeños pedazos de carne necrótica se desprendían de su cuerpo al salir de la fosa. El cadáver tenía el rostro incompleto, con la mitad de la cara aún con gusanos alimentándose de sus ojos y sus mejillas. Las tripas le colgaban fuera del vientre, dejando un rastro de heces y jugos viscosos a su paso. Y las piernas eran obscuras astillas negras, podridas en su totalidad. El cadáver comenzó a olfatear el aire, fijando su rostro en dirección de los abogados. Tambaleándose y con dificultad, alzó los brazos y se dirigió hacia la bodega.
¿Qué truco es este?
Es tan solo el primero.
¿El primero?
Debe de tener mucha hambre. Estamos en la duraznera. La fosa común. Debajo de nosotros han enterrado a más de 70 víctimas del narco.
Es un truco. Seguro es un truco.
¡Ya párenle a la broma! ¡No saben con quién se meten, eh!
¡Ningún truco! Todo es real. Es la justicia de mi niña, de mi flaquita. Ella con su propia mano firmó la nota de la mesa.
LSM.
La Santa Muerte.
Eso no existe. No es real. No es real.
La muerte es lo más real de la vida. Nuestro destino final. La muerte es justicia absoluta. No acepta dinero ni influencias. No se vende, no se corrompe. Se lleva al rico y al pobre, al santo y al criminal, a la monja y a la prostituta. La muerte llama a la muerte. Cada platillo que ustedes disfrutaron fue preparado con la carne y los restos de José, mi hija. Ahora tienen la muerte dentro. Y la muerte se alimenta de muerte.
¡Usted está loca! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Deténganos!
Nadie detiene a la muerte. Además, pagué un precio muy alto por mi justicia.
Lo que sea, yo te pago el doble. ¡Deténganlos ya!
¡Mi alma! Tuve que ofrecer mi alma. Este es un precio que no puede superar. Quedo condenada a deambular por el Mictlán sin descanso por toda la eternidad, atrapada en la oscuridad infinita.
Los cadáveres comenzaron a apilarse uno por uno alrededor de la cabaña. Y lo que en un principio eran unos cuantos, ahora eran incontables muertos vivientes, rompiendo vidrios y puertas, abriéndose paso al interior de la bodega.
¡Están entrando! ¡Están entrando! ¡Están entrando! ¡Usa las sillas! ¡Golpéalos! ¡Ya demasiados! ¡Esto es una pesadilla! ¡Una pesadilla! ¿Qué hacemos, Ricardo? ¿Qué hacemos? ¡No sé! ¡No sé! ¡No lo sé!
Como una avalancha, los cadáveres que se apilaban contra la puerta irrumpieron en la bodega, apilándose uno sobre otro, dejando caer restos de carne y miembros a su paso.
¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ricardo!
¡Andrés! ¡Andrés!
¡Ricardo, ayúdame! ¡Ayúdame!
No pudieron hacer mucho. Cuando Epigmenio volteó a ver a Andrés, este estaba siendo arrastrado por varios muertos que intentaban llevárselo hacia la mesa con su nombre. Andrés intentaba resistir aferrándose a uno de los pilares. Los tres luchaban por mantenerse cuerdos en medio de la aterrorizante realidad. Todo era una pesadilla. Cientos de calaveras descarnadas, con cuencas vacías, los arrastraban hacia sus mesas. Andrés perdió el sentido de la realidad y comenzó a patalear y a manotear como un niño asustado, soltándose del pilar del que estaba agarrado. Epigmenio trató de defenderse, pero los muertos lo llevaron arrastrado hasta su mesa, sosteniendo con las manos huesudas sus piernas y sus manos.
¡No! ¡Ya, por favor! ¡Se lo suplico! ¡Ya no lo vuelvo a hacer! ¡Perdónenme, por favor!
A Ricardo lo amordazaron con dos brazos que tapaban su boca. Ya no podía hablar. Los tres estaban finalmente, cada uno en su mesa. Y entonces comenzó el banquete. Los muertos comenzaron a devorarlos, a mordidas. Comenzaron por el torso de Andrés, enterrando sus dientes en la carne fresca del hombre, arrancándole la piel y masticándole tejidos con voracidad. La calavera descarnada de un pequeño le arrancó los ojos mientras disfrutaba masticándolos junto a su víctima.
No, no.
No. La mitad del cuerpo de Andrés comenzó a ser destazada por los cadáveres, trozo por trozo, con la ferocidad y rapidez de un animal hambriento. Al mismo tiempo que Epigmenio contemplaba con horror cómo se acercaban a su cara.
No, no.
Ricardo logró zafarse de sus verdugos, resbalándose de la mesa. Pero al tratar de correr, se dio cuenta que la mitad de su cuerpo ya había sido devorado por los muertos. Trató de huir, arrastrándose por el piso, dejando un rastro de vísceras. Pero no pudo avanzar mucho. Los cadáveres lo levantaron y lo volvieron a colocar en su mesa para continuar el festín.
¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Andrés! ¡Suélteme! ¡Suélteme!
No pudieron decir mucho ni defenderse. En poco tiempo, los muertos habían devorado hasta el último pedazo de los abogados. Buscaban con frenesí salvaje cualquier resto. Lamían la sangre de las mesas. Se miraban los unos a los otros, buscando más alimento. De pronto, el silencio llenó el cuarto. Y entonces, Citlali caminó hasta el centro de aquella inmensa bodega. Todos los muertos la observaban. Todos.
todos, esperando algo.
Ahora es mi turno.
Y tomando un bote con gasolina, se lo roció encima, mirando a los muertos que la contemplaban.
No me arrepiento del precio. Aquí estoy, dispuesta para comenzar mi castigo.
Y de entre las sombras apareció brillando la Santa Muerte. Sus ropajes negros fulguraban mientras con su pálida y huesuda mano sostenía su guadaña.
Llévame tú, flaquita. Me voy agradecida. La muerte hizo justicia. Llévame contigo. Soy tu fiel y humilde hija. Solo un último favor. Aquí te dejo esta otra invitación. Ayúdame a que llegue a su destino.
La Santa Muerte tomó de la mano a la mujer en llamas y lentamente, con cuidado, la encaminó hacia las sombras con ella. Todos los muertos les abrieron camino, observándolas con respeto. Conforme desaparecía el brillo de las llamas por entre la negrura de las sombras, los muertos se desplomaron sin vida, regresando de nuevo a la muerte. El suelo quedó tapizado de cadáveres, lo que serviría para que al día siguiente la policía informara a los medios de aquel terrible hallazgo de la horripilante fosa. Mucho se dijo acerca de lo que pasó esa noche, y nunca más se volvió a escuchar sobre aquellos pobres desgraciados. Salinas, Ibarra y López. El lugar está resguardado por las autoridades, y las leyendas ahora contribuyen a aumentar el miedo hacia el líder del cartel. Lo cierto es que cuando la muerte hace un festín, comen hasta los muertos. Hey, también se me abrió el apetito. Vayamos a ver qué encontramos para comer. Oh, cierto. Muy cierto. Se me olvidaba. Aquella invitación venía rotulada con grandes letras. N-O-C. Ah. Teman siempre la noche. Cuídense de las sombras. Uno nunca sabe quién puede ser el siguiente protagonista de nuestras crónicas oscuras. Buenas noches. Desde la oscuridad de las sombras.
¿Qué lleva a una persona a matar?
¿Cómo escoge a sus víctimas un homicida?
¿Qué moldea la mente de un asesino serial?
Cada semana nos adentramos en la mente, métodos y locura de los asesinos seriales más notorios alrededor del mundo.
Acompáñenos a los lugares de los hechos, a la historia, a la vida de estos criminales. Asesinos seriales. Una producción de Parcast y Spotify.